Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, estimados oyentes del repertorio de órgano. Hoy iniciamos otro programa con música que está cercana dentro del periodo clásico. Así que todos aquellos que son fanáticos del clasicismo, hoy van a tener 3 momentos, 3 obras importantes de este periodo que seguramente van a ser del agrado de todos ustedes. Es decir, hoy no nos vamos a transportar al romanticismo, ni al siglo XX, ni al siglo XXI. Nos vamos a quedar dentro de una franja del tan amplio repertorio que tiene el órgano. Pero bueno, vamos a hacer una cosa más concentrada. Ya estamos en diciembre, y diciembre también, dentro del repertorio del órgano, podríamos decir que es el mes apropiado para tocar las pastorales o pastorelas. ¿Qué son estas obras? Estas obras son músicas para teclado y que simbolizan o que reflejan lo que sería el canto o el baile o la manifestación de los pastores cerca del retablo de Belén. Así como nosotros conocemos muchos cuadros, muchas obras pictóricas impresionantes, bellísimas del barroco, sobre nacimientos y adoraciones de los pastores, de los magos, de los ángeles. Bueno, justamente las pastorelas serían casi como un reflejo de esos momentos, casi como si les dijera un pesebre musical. La música reflejaría lo que las pinturas o lo que nuestra imaginación se refiere con respecto a la escena de la noche de la Navidad. Así que bueno, por eso en diciembre hay tanto repertorio de música de Navidad y anterior a la Navidad, la música del Adviento, que vamos en todos los programas a ir incluyendo alguna página de este tipo de repertorio específico. Como yo siempre les digo, en el órgano se coinciden o se suman las formas religiosas de contenido o de inspiración mística, teológica, religiosa, a otras formas que son totalmente profanas. Luego lo veremos también en el transcurso del programa. Pero vamos a comenzar entonces con esta pastoral, que es de un compositor muy poco conocido. Alguna vez yo les traje alguna obra de él, pero bueno, hoy quise aprovechar esta falta de difusión que tiene Bernardo Storace. Storace, un músico italiano que vivió en la ciudad de Messina, que nació en 1635 y no sabemos cuándo murió, pero se supone que fue después de 1665, con lo cual solamente vivió unos 30 años, falleció joven. Así que bueno, Bernardo Storace, para que ustedes lo tengan en consideración. A su vez también se ha perdido muchos datos y referencias de este compositor por un gran incendio que hubo en la ciudad de Messina y mucho material se perdió. Entonces, lo que sí quedó, por suerte, guardado en Venecia, es su selva de varie composizioni di intavolatura per cimbalo ed organo, lo que quiere decir un gran paisaje de varias composiciones para la ejecución, leyéndolo en tablas, para el clavicémbalo y el órgano. Justamente esta colección remarcable de obras lo presentaba él como vicemaestro de capilla del ilustrísimo Senado de la noble y ejemplar ciudad de Mesina, así dice en la portada. Pero bueno, la obra que vamos a compartir de Bernardo Storace es una, como les decía, pastorale. Esta pastorale tiene una longitud inusitada, fuera de lo normal. Generalmente las pastorales no duran más de 5 o 6 minutos. Pero, como les digo, esta es un poquito más extensa y con una absoluta originalidad que reproduce evidentemente los módulos de las pibe populari, que eran los instrumentos como parecidos a una museta o a una gaita, esos instrumentos que podían mantener una nota grave mucho tiempo y sobre esa nota grave hacer variaciones de melodías, con todas las típicas repeticiones y la compleja articulación rítmica que los compositores se animaban a hacer. Así que vamos a escuchar esta obra en la cual ustedes escucharán fragmentos que se repiten insistentemente. Es una modalidad de la época. Pensemos que estamos en el siglo XVII. Casi se podría decir que Storace constituye un puente entre las obras de Girolamo Frescobaldi y Bernardo Pasquini. Pero bien, escuchemos entonces Bernardo Storace, su pastorale para órgano, en la interpretación del maestro italiano Enrico Vicardi, en un órgano de la firma Traieri. Es un órgano en el cual él grabó mucha música del barroco italiano, un órgano de principios del siglo XVIII. Pastorale Bernardo Storace por Enrico Vicardi. pero qué notable, qué distinto a todo esta pastoral, del compositor italiano Bernardo Pasquini, perdón, de Bernardo Storace, bueno, ambos se llaman Bernardo, de Storace, que vivió en el siglo XVII y que ha dejado unas cuantas obras para órgano, muy, muy originales, muy notables, como este sonido tan especial de esta pastoral, que habrán escuchado ustedes que se escuchaba el sonido grave, el sonido bajo, sobre el cual, en un registro medio y agudo, se elevaban otras melodías y diálogos, y esa nota grave es lo que simulaba la, como les decía, la musette o también la gaita, pero en realidad en los instrumentos italianos ese instrumento se llama piva, con V corta. Entonces, bueno, es una cosa muy particular en general del centro al norte de Italia, y bueno, es una obra para tenerla en cuenta. Bernardo Storace era Enrico Vicardi quien le tocaba su pastorale en un órgano también del siglo XVIII. Y hablando de instrumentos elegidos, preferidos y a veces deseados, hoy vamos a escuchar una obra de Juan Sebastián Bach en uno de los instrumentos que él siempre hubiera querido poseer o tener a mano durante los días que él trabajaba, tanto en Weimar como en Arnstadt o en Leipzig, pero nunca había poseído, lamentablemente, Juan Sebastián Bach un órgano como él hubiera deseado, un órgano de la mejor calidad a su disposición, tanto en la Schlosskirche, la iglesia del castillo en Weimar, como en la Neue Kirche en Arnstadt, la iglesia nueva, y en la Thomaskirche, en la iglesia de Santo Tomás en Leipzig. No tuvo órganos de primera magnitud. En las dos primeras, inclusive, eran instrumentos pequeños, de dos teclados y no más de 23 registros. Recién en Leipzig él encontró un instrumento más completo, con tres teclados y una considerable cantidad de registros, 38, que él sabía combinar y mezclar para justamente dejar atónito a su audiencia, y en especial a los organistas cuando lo iban a visitar y lo veían combinar esas sonoridades que parecían sacadas como por magia, ¿no? Era una manera diferente, nueva de registrar, sin tantas reglas, sin ajustarse a tantas costumbres anteriores. Bach innovaba muchísimo, y eso lo cuenta en algunos escritos su hijo Carl Philipp Emanuel. Él no escribió en cada obra qué registraciones, cómo quería que suenen, sino que con suma moderación dejó algunas indicaciones de registraciones en las obras. Pero bueno, todo eso lo aportaron después algunos testigos de la época, y en especial sus hijos y sus alumnos. Pero bueno, como yo les decía, ¿cuáles serían los órganos que él hubiera deseado tocar? Justamente cuando los llamaban para hacer una expertise o para juzgar un órgano nuevo, a ver si estaba en condiciones o si le faltaba mejorar algún aspecto, con mucho gusto él asistía a los órganos de Silbermann, el mismo Silbermann que le presentó un fortepiano ya en los últimos años de su vida. Y Bach realmente deseaba ese instrumento, como una consecuencia de lo que había sido ese instrumento tan casero que él adoraba tener en su casa, que era el clavicordio. Pero bueno, Silbermann, además de construir el primer fortepiano en Alemania, también era famoso por la construcción de órganos. Entonces, por eso me pareció lindo traerles una de las más hermosas, más difíciles inclusive, obras de Juan Sebastián Bach, tocadas en un órgano Silverman. En el programa anterior habíamos dicho que íbamos a pasar algunos dípticos, o sea, los que son preludio y fuga, tocata y fuga, fantasía y fuga. Bueno, dentro de esos dípticos encontramos como un lugar especial al preludio y fuga en re mayor, que tiene el número de catálogo 532, y en el cual hay una síntesis, podríamos decir, de todas las influencias de Bach, de la influencia francesa, de la influencia italiana y de la influencia alemana. Se ha considerado que quizá por la complejidad y el desarrollo de esta obra podría haber sido ya una obra de último periodo, pero justamente no fue así, ya que él la ha tocado con anterioridad. Esta misma obra quedó registrada en los libros, en los documentos de las iglesias cuando él las visitaba, y él todavía vivía en la ciudad de Weimar. Así que no es una obra de la vejez, de la madurez, sino que es una obra de la juventud o de la segunda juventud de Juan Sebastián Bach. Esta obra brillante, que tiene un desarrollo del pedal muy especial, tanto en el preludio como en la fuga, ustedes van a poder escucharla en el órgano Silverman de la ciudad de Krostau, en Alemania, interpretada por Christoph Albrecht. una de las más virtuosas obras de Juan Sebastián Bach, este preludio y fuga en re mayor, con el número de catálogo 532 que escuchábamos en el órgano Silbermann de la ciudad de Kostau, en Alemania, en una versión histórica, esta interpretación que hizo Christoph Albrecht. Pero quise traerla especialmente porque con estos cambios sutiles de registros, de sonidos que hay en el transcurso de esta fuga, y también lo hubo en el preludio, ustedes podían escuchar más variantes de la riqueza tímbrica de un órgano de la firma de Silbermann. Y cuando yo les dije en el fragmento anterior que Bach no había tenido órganos de gran calidad a su disposición, pero que él hubiera anhelado tener un órgano de este tipo, no era solamente por el sonido, sino también por la respuesta, o sea, la maquinaria que responde a la ejecución de cada dedo, en cada tecla, en cada teclado, cada pie, en cada nota del pedal. Ese contacto del músico con las distintas partes del instrumento y toda esa evolución que lleva desde ese momento hasta que el tubo suena. Es toda una ingeniería, una gran maquinaria que tiene el órgano para que eso que se produce en la tecla con el dedo llegue a sonar magníficamente en una lejanía, podríamos decir, entre la producción del sonido y el lugar donde está el ejecutante. Imagínense todo lo contrario a cuando él tocaba en el clavicordio, que tenía las cuerditas del instrumento ahí a centímetros de su nariz, ¿eh? O lo mismo cuando tocaba la flauta, que la tenía pegada a su rostro, o la viola da gamba, o el violín. En el caso del órgano, la lejanía de la producción del sonido con el intérprete es un tema siempre a resolver, y es lo que debemos hacer con la mejor calidad posible, porque los instrumentos suenan bien cuando pasa eso. Si no, por más bueno que sea el instrumento, no le podemos sacar toda su ventaja. Ahora, bueno, como les dije antes que hoy vamos a hacer música también dentro de un mismo periodo cercano, vamos a escuchar una obra de un compositor que vivió en la República Checa o Chequia entre 1732 y 1771. Es decir, que por ejemplo, en el momento en el que Bach murió, este compositor tenía 18 años y le sobrevivió a Bach 21 años más. Se trata de František Xavier Brixi, o sea, Francisco Javier Brixi. Brixi se escribe con B larga y con X, Brixi. Este compositor, que durante toda su formación en lo que era el Gymnasium, tenían una gran tradición de la música germana y también de la música italiana. Fíjense ustedes, mediados del siglo XVIII, Italia dominaba el panorama musical por las grandes creaciones, y por eso también hasta el mismo Mozart se dirigió a Bolonia a aprender, porque Italia era una gran fuente de inspiración para todos los músicos, especialmente para los compositores. Así que bueno, Francisco Javier Brixi escribió una serie de muchas obras, o sea, más de 400 composiciones, entre las que se pueden contar música coral, con inclusive misas escritas para el rito católico, ofertorios, letanías, vísperas, y también formas, podríamos decir, profanas, como esta que vamos a compartir hoy, un concierto para órgano y orquesta. Evidentemente se nota la influencia del veneciano Alessandro Scarlatti y de Francesco Durante, a su vez también no exento de la gran presión que se sentía en la capital, en Praga, junto al Moldava, que podía tener la representación de la música vienesa con sobre todo Johann Joseph Fuchs. Así que bueno, toda esta conjunción, así como hablábamos que en Bach, en esa obra que escuchamos recién, se unían tres influencias diferentes, aquí en el caso de Francisco Javier Brixi se unen dos, podríamos decir, fuentes distintas que confluyen en una nueva música. Escuchemos entonces este concierto para órgano y orquesta, que es el número 2 de la producción de Brixi, con sus tres movimientos: Allegro, Assai, Adagio y Allegro, que vamos a compartir en la interpretación del organista solista Christian Schmidt, acompañado de los miembros solistas de la Orquesta de Cámara Europea, dirigidos por Nicole Matt. El maestro Christian Schmidt utiliza para esta grabación un instrumento de la firma Guimes, que está en la ciudad de Seltingen-Rachtig, en Alemania. Solamente decirles que es uno de los pocos conciertos para órgano en el cual, en el primero y tercer movimiento, los movimientos rápidos extremos, se incluyen trompetas. Así que bueno, espero que disfruten este hermoso concierto para órgano y orquesta de František Xaver Brixi.
Thank you.
este hermoso concierto número 4 en re mayor que escribió František Xaver Brixy en sus tres movimientos, que escuchamos en la interpretación de Christian Schmidt, órgano solista, y los solistas de la Orquesta de Cámara Europea dirigidos por Nicole Matt, uno de los pocos conciertos que tienen trompeta y timbales, uno de los más completos, podríamos decir, de este gran compositor de la República Checa que murió en 1771. Espero que les haya gustado este programa. Les agradezco especialmente, en primer lugar, a don Ricardo Piñeiro, que es nuestro operador y que está siempre dispuesto a producir esta magia de transcribir la música para que ustedes la escuchen, y a todos ustedes desde casa que nos acompañan. Les deseo una muy buena semana y nos volveremos a conectar el próximo lunes.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.